Pero Bárbara también sabía divertirse. En este segundo libro, pero con carácter muy diferente, encontramos Amor Dormilione. Amor Dormilón, una de sus piezas más cautivadoras e ingeniosas. Se trata de una interpelación al amor, personificado en Cupido, a quien insta con un tono de amable burla a despertar y retomar su labor. Pequeños cambios armónicos y gestuales ilustran la ironía, la ternura y la urgencia de la poesía. Amor, no duermas más. Despierta, despierta ya. Que mientras tú duermes, duermen mis alegrías y las preocupaciones despiertan. No seas, amor, cobarde. Flechas, flechas, fuego. Flechas, levántense, levántense. Fuego. Oh, amor perezoso y lento, no tiene sentido. Amor sin gracia, amor cobarde. Ay, ¿en qué situación quedo? Que en mi ardor tú duermas, amor. Solo esto me faltaba. Hemos escuchado Amor Dormilione en la propuesta del Nobel grupo británico Belote Ensemble y en la voz de Lucine Muselian, quien canta y toca simultáneamente la viola da gamba.
Isabel Barrios.
En 1652 muere Giulio Strozzi. Una gran pérdida para Bárbara. Aún así, continuó publicando nuevas colecciones. En ellas utilizaba de forma brillante las dedicatorias formales con las que quizás buscaba obtener el favor, la protección financiera y el mecenazgo estable de influentes figuras de la nobleza. Cada nuevo libro era también una carta de presentación, cada dedicatoria una esperanza, una estrategia de supervivencia. Pero aparentemente no tuvo éxito. Su situación financiera, salvo por algunos apoyos ocasionales de nobles y mecenas, siguió siendo precaria durante el resto de su carrera. De sus 8 publicaciones, se conservan 7. La cuarta está desaparecida. Podría pensarse que Bárbara limitó su talento al repertorio profano, pero no fue así. En el terreno espiritual, Bárbara también dejó huella. Sus motetes, aunque menos conocidos, muestran que podía desenvolverse con la misma habilidad en música sacra que en la profana. Incluso en la espiritualidad, su sello se hace sentir. Lejos de la sobriedad esperable en las composiciones religiosas, Strozzi crea plegarias intensas que transmiten fe y emoción. Solo uno de sus 8 libros fue dedicado al repertorio sacro, su Opus 5, publicado en 1655. Se tituló Sacri Musicali Affetti, Afectos Musicales Sagrados, y es una colección de 14 motetes escritos para voz solista y bajo continuo. En su canto sacro, Oh María, cuán pulcra es, que escucharemos, el ritornello funciona a modo de letanía, como una invocación, matizada por escenas devocionales apasionadas y contrastantes. El texto está dedicado a la Virgen y comienza diciendo: «Oh María, qué hermosa eres». Escucharemos la versión de la soprano belga Sophie Junker y el ensamble estadounidense Voices of Music.
Thank you.
escuchamos O María del Opus 5 de Bárbara Strozzi.
Los académicos.
¿Cómo sabemos todo esto sobre Bárbara? Lo sabemos porque afortunadamente parte de aquel mundo quedó escrito. Un ejemplo de estas fuentes históricas es la colección Le Veglie dei Signori Unisoni, las veladas de los señores unísonos, que documentan las reuniones vespertinas de la Academia degli Unisoni, aquella fundada por el padre de Bárbara. Estas crónicas, cuyo volumen original se imprimió en 1638, ofrecen una visión única de la vida cultural de la época. Imaginemos una de aquellas veladas venecianas. Poetas, músicos, filósofos y nobles reunidos para discutir, leer versos y escuchar música. En el centro de la sala, una joven llamada Bárbara Strozzi canta mientras se acompaña con el laúd o la tiorba. Sugiere temas de debate, pronuncia discursos e interpreta sus composiciones. Nos preguntamos cómo serían estas tertulias, de qué se hablaría. Para hacernos una idea de los tópicos de estos debates, basta con mencionar un ejemplo que aparece en una de las crónicas. El tema era la contesa del canto e delle lágrime, la disputa entre el canto y las lágrimas, centrado en una cuestión típicamente barroca. ¿Qué tiene mayor poder para avivar la pasión amorosa, el canto o las lágrimas? En este entorno de disquisiciones poéticas y retóricas floreció Bárbara. Se animaba cada vez más a mostrarse. Conseguía que su voz fuera escuchada.
Voces veladas.
Con el paso de los años, alcanzó una madurez musical que la consolidó como una figura esencial del barroco temprano. Sus siguientes publicaciones muestran una compositora en pleno dominio de su arte, capaz de combinar virtuosismo técnico con una expresividad desgarradora. El compositor Niccolò Fontey, en uno de sus volúmenes de Bizzarrie Poetiche, se refiere a ella como la virtuosísima cantatrice, la cantante más virtuosa, lo que evidencia el despliegue de una vida pública inaudita para las mujeres de su tiempo. Su séptimo libro, I Diporti di Euterpe, es publicado en Venecia en 1659. El título se traduce como Los entretenimientos o los pasatiempos de Euterpe, haciendo referencia a la musa de la música y la poesía lírica en la mitología griega. En esta colección, Bárbara explora una variedad de formas vocales, desde arias ligeras hasta cantatas de mayor dramatismo, donde se percibe la influencia de la tradición operística. El libro lleva el título Cantatas y arietas para voz sola, aunque algunas de esas cantatas están rotuladas como lamento, como es el caso de Lágrime mie, la pieza que escucharemos a continuación en la versión de la soprano Emanuela Galli junto al ensamble Galatea. Quizás ninguna obra represente mejor el universo expresivo de Bárbara que Lágrime mie. El poema es un lamento en boca de un enamorado cuya amada Lidia ha sido encerrada por su propio padre al conocer la relación amorosa. El enamorado se lamenta de la suerte de Lidia y se culpa por su encierro. Lágrimas mías, ¿por qué se contienen? ¿Por qué no dejan brotar el dolor feroz que me quita el aliento y oprime mi corazón? Recluida entre dos muros está la bella e inocente, donde no llega un rayo de sol. Y ustedes, ojos dolientes, ¿no lloran? ¡Ah! Quítame la vida, te lo imploro, mi duro dolor. Pero bien sé que el destino me niega incluso la muerte. Lágrimas mías, ¿por qué se contienen?
Thank you.
Acabamos de escuchar Lágrime mie de Bárbara Strozzi de su Opus 7 y Diporti di Euterpe.
Voces veladas.
En 1664 apareció su última publicación conocida, Arie a voce sola, su octavo libro. Con ella, Bárbara cerraba una trayectoria editorial excepcional. Después de 20 años publicando música bajo su propio nombre, dejaba un legado que ninguna otra compositora de su tiempo consiguió igualar. Entre las páginas de este último libro se encuentra una de las obras más conocidas de Bárbara Strozzi, Che si può fare. Es una delicada y conmovedora pieza escrita sobre una pasacaglia sostenida en un bajo ostinato de apenas 4 notas que se repiten una y otra vez. Hay innumerables versiones grabadas de esta obra. Yo elegí una versión despojada, donde la voz asume el protagonismo, únicamente acompañada por una tiorba. Se trata de los intérpretes mexicanos Cintia Sánchez y César Castellanos. El texto es del poeta, astrólogo y alquimista Gaudencio Brunacci. El desconsuelo y desesperación se expresan así. ¿Qué se puede hacer si las estrellas rebeldes no tienen piedad? ¿Qué se puede decir si el cielo no da un soplo de paz a mi sufrimiento? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir de los astros despiadados que me llueven a cada hora? ¿Qué se puede decir si un pérfido amor niega un respiro a mi martirio? ¿Qué se puede decir?
Può fare che che si può fare le stelle ruvale non hanno pietà pietà non hanno pietà che si può fare. Di pace al mio penare, che si può fare, che si può fare, che si può.
Escuchábamos Che si può fare de Bárbara Strozzi.
Isabel Barrios.
Tras la publicación de su última colección en 1664, su nombre fue apareciendo cada vez menos en los círculos musicales de Venecia. Se sabe que vivió modestamente sus últimos años en Padua, donde murió en 1677, a los 58 años. Durante mucho tiempo su nombre quedó en la penumbra. La historia parecía condenarla al olvido como a tantas otras mujeres compositoras del barroco, pero la fuerza de su música resistió al tiempo. Es fascinante comprobar cómo su música, más de 300 años después, sigue transmitiendo la misma intensidad. Bárbara Strozzi se ha convertido en una de las figuras más estudiadas en la actualidad. Investigadores, intérpretes y directores han redescubierto su música y la han llevado a escenarios de todo el mundo, devolviéndole el lugar que siempre mereció. Sus obras se interpretan en festivales de música antigua, en salas de concierto y en grabaciones que buscan rescatar el repertorio olvidado. Vivió en una época en la que muy pocas mujeres podían aspirar a que su música trascendiera su propio tiempo. Sin embargo, publicó 8 libros, dejó más de un centenar de obras y construyó una de las voces más personales del barroco italiano. Quizá ese sea su mayor legado: demostrar que la historia de la música siempre fue más rica, más diversa y más compleja de lo que creímos durante mucho tiempo. Y que cuando una de esas voces vuelve a escucharse, recuperamos una parte de la historia.
Voces veladas.
De esta manera nos despedimos hasta el próximo martes, donde seguiremos descubriendo algunas de estas voces veladas.
Babel presentó Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas.